Hay una cosa que me he dado cuenta que hay en el aire y que tenemos que cuidarnos de ella, y es algo que se llama Lashon Hará, mala lengua. Para vencer sobre Lashon Hará tenemos que cuidar nuestra lengua. Yo tengo que cuidar mi lengua. ¿Qué digo de los demás? ¿Cómo me expreso de las personas? El que critica a un ser humano está criticando a su creador también. Tengo que cuidar mi lengua. ¿De qué hablo? ¿Cómo hablo de los demás? Que no salga de mi boca ninguna palabra corrompida, sino solamente la que sea para edificación. Solamente. Así está escrito. Para que imparta gracia a los oyentes, no desgracia. Cuidémonos de las malas noticias. Al mundo le gusta gozarse en las malas noticias. Nosotros nos gozamos de las buenas noticias. Y no somos como los del mundo, que les gusta hablar de las cosas negativas. Por eso todos los periódicos, la televisión, la radio, los medios de comunicación, cuando hay malas noticias, se gozan mucho. Venden mejor la noticia mala que la buena. Porque a la carne le gusta gozarse de las calamidades, de las matanzas, de las injusticias, de los robos, de todas estas cosas. ¿Para qué? No ocupes tu mente en esas cosas. Ocupa tu mente en las cosas de la verdad, la justicia, el amor, la luz. Y no seamos partícipes de las obras de tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. La fuerza de la luz es más poderosa que la de las tinieblas. A ver si llegamos al fin de esta enseñanza. ¿Estás grabando esto, todo esto? ¿Y qué vas a hacer con eso después? O sea, hay que revisar eso, cortar. Baruch Hashem. Tengo un temor, un miedo. Tengo miedo de ser idolatrado. Hay un solo Dios, digno de toda gloria y honra. Y nosotros tenemos la tendencia de fijarnos en los mensajeros en lugar del que los envió. Lo mismo pasó con un veterano en la fe, Yohanan, en Patmos, cuando el ángel le había mostrado toda la revelación de Apocalipsis, toda la revelación. Él estaba tan impresionado con ese siervo y lo que le mostró que se inclinó a sus pies. Y el ángel le dice: no lo hagas, yo soy siervo, igual que tú. Adora a Dios nada más. Tengo miedo cuando viajo así y el poder de Dios está tocando y operando, que la gente se fije demasiado en mí. Tengo miedo porque estoy robando un lugar que no me corresponde, de Hashem. No en mi corazón, pero en la vista de ciertas personas que me ven como el Superman. Yo no soy Superman, yo soy un siervo. Soy igual de frágil como tú. No soy mejor que ninguno aquí. Todos somos siervos de Dios. Y todos tenemos muchísimo más por dentro que no ha sido sacado, explotado, utilizado. Hay muchos impedimentos en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, como dijimos antes, para el fluir de Dios en nuestras vidas. Liberar todo ese potencial que hay en nosotros es importante. Una de las maneras de liberar el poder de Mashiach que está en nosotros, es la luz, es ese tesoro que está en un vaso de barro, es disciplinarse, levantarse por la mañana a orar, obligar al cuerpo a ser esclavo y no ser señor. ¿Quieres vivir en las alturas espirituales? Primera cosa, acuéstate más temprano. Segunda cosa, levántate más temprano. Muy fácil. Lloramos porque no salen las cosas como queremos. ¿Pero por qué? Porque no estamos presentándonos por la mañana delante del Eterno. El lugar mío está vacío. El Eterno te esperaba por la mañana, pero no fuiste. Fuiste a comer primero. Primero yo, y después el Eterno. Ponle primero en tu vida. Primero Él. Levántate a orar por la mañana. Después desayunas. ¿Cuánto tiempo dedicas en la oración antes del desayuno? No lo digo para cargarte. ¿Por qué te sientes cargado? Quiero animarte para que tu vida espiritual sea desarrollada, que puedas vivir en victoria sobre las cosas que te quieren ahogar durante el día. ¿Te quejas porque tienes problemas durante el día? Pues claro, no pusiste a Dios como el primero en la mañana. Tú lo hiciste, no las circunstancias. Tú sufres las consecuencias de lo que hiciste o lo que no hiciste. Si tú pones al Eterno como tu Dios por la mañana, Él va a gobernar sobre tu vida y tú vas a gobernar sobre tu vida. El hombre fue creado para gobernar, para reinar, juntamente con su esposa. Y no ser gobernados por la serpiente. Empieza con 15 minutos. Luego va subiendo. No empieces con 2 horas porque te vas a cansar. Porque yo voy a orar 2 horas por la mañana a partir de ahora y el primer día bien, el segundo día, tercer día te quedaste en la cama. Empieza con 15 minutos. Y deja que esto va empezando a dar fuerza en tu vida. Sigue luego más, 20, 30. Considero que cada hijo de Dios debe dedicar 1 hora al día en oración, mínimo. Eso es lo mínimo para estar bien, para estar en salud espiritual. 1 hora al día. Mínimo en oración. ¿Cuánto dedicas al Eterno en oración diaria? Los que son líderes necesitan mínimo 3 horas diarias en oración. Mínimo. Para estar en nivel aceptable espiritual. ¿Tú crees que es gratis lo que estamos dando aquí? Para no hablar de los estudios de la Torah. Pero es otro asunto. Padre, yo quiero entrar en las fiestas. ¿Por qué me dices todo esto? Hay un aspecto personal en las fiestas. Una parte natural y otra parte espiritual. La parte natural la vivimos antes de nacer. Durante los 9 meses de embarazo, nosotros pasamos por las fiestas. Dice la tradición hebrea que el niño estudia Torah en el vientre de su madre y con el choque del nacimiento se olvida de todo y tiene que aprender luego durante la vida, repetir lo que perdió. Hay algo de verdad en eso, porque si miramos el esquema de las fiestas, podemos decir que la fecundación ocurre el día 14 del primer mes, Pesaj. Las mujeres dicen, sí, el hombre, ¿qué? ¿Qué pasa? Bueno, aprende de las mujeres, hombre. El 14 del primer mes, desde el primer día a la última regla, Hag HaMatzot, el óvulo se transporta durante unos días, pueden ser 7, desde el ovario hasta el útero. En ese tiempo viene la semilla. El óvulo es implantado en el útero en Omer Reshit. Shavuot viene 50 días después y es el momento cuando el feto es cambiado, perdón, el embrión es cambiado a feto. Es un cambio de nivel, según los médicos, de su vida espiritual. Su vida natural. El séptimo mes, el primer día más o menos, al principio del séptimo mes, el oído puede definir sonidos del niño en el vientre. Es el día de tocar shofar. ¡Turú! Son los 3 sonidos que hay en Yom Teruah. Yom Kippurim es el 10º día del 7º mes, es cuando la sangre está desarrollada para poder llevar oxígeno y mantener la vida. El día 15 del 7º mes, los pulmones son desarrollados para poder respirar. Y en Hanukkah es el momento del nacimiento. El 9º mes, al final. ¿Está bien? Todos pasamos por las fiestas. En el vientre de nuestra madre. Ahora vamos a pasar a la parte espiritual. Porque este fue natural, esa parte. Podemos experimentar de forma espiritual los resultados de cada una de estas fiestas o tiempos señalados en el programa de Hashem. Cuando Yeshua murió en el madero, está escrito que Él murió por todos, por tanto todos murieron. También está escrito, si alguno está en el Mesías, nueva criatura es, nueva creación. Cuando ese hombre que representa toda la raza humana muere, para Dios todos mueren. Por eso pasamos por la tevilá de Mashiach, para sepultar el viejo hombre. La tevilá, el bautismo, es una sepultura de un viejo hombre que murió en el madero. Yo morí. Yo estaba con él cuando él murió. Hay dos ilustraciones que muestran que nosotros estábamos en él cuando él murió. Primero, Adam Harrison, el primer Adam. ¿Cuántos estaban dentro de Adam cuando él pecó? Levanta la mano. Yo estaba dentro de él. ¿Cómo? Es por los espermatozoides que él tenía. Todos pecamos con él. Estábamos dentro de él cuando él pecó. Y ese pecado se transmitió hasta nosotros. Por eso morimos. Por eso somos mortales. Está escrito que Yeshua es el último Adán. Último Adán. Estamos hablando ahora de Romanos capítulo 5, 6, 7, todo eso. Tú lo puedes leer en casa, hacer tus deberes. Cuando él muere, todos mueren. Igual como cuando Adán peca, todos pecan. Porque él representa toda la raza humana. Lo tenemos también en la parte del sumo sacerdote en el templo, Aarón. Él tenía un pectoral de juicio aquí, con 12 piedras preciosas, 4 líneas de 12 piedras. En cada piedra había un nombre, el nombre de las tribus de Israel. Cuando él entra en la presencia del Eterno, en el lugar santo, los nombres de los hijos de Israel están en su pecho. Y el Eterno se acuerda de los hijos de Israel. Él representa a todo Israel. Cuando él entra ahí, todo Israel está entrando con él. Israel también es el sacerdote de las naciones. Israel es el sacerdote entre Dios y las naciones. De manera que cuando Israel está sirviendo al Eterno, las naciones son bendecidas. Los gentiles reciben bendición a través del judío que está haciendo su trabajo delante de Hashem. Cuando Israel entra en la presencia del Eterno, también representa a todos los seres humanos. Entonces, el sumo sacerdote reúne en su persona a todas las personas del mundo. Y cuando el sumo sacerdote, según el orden de Malquisedec, que es otro nivel, entra en el lugar santísimo, en el cielo, él está entrando a favor de todos los israelitas y todos los seres humanos de la tierra, todos los gentiles. Él es el representante de todos los seres humanos y está figurado con esos nombres que aparecen en su pectoral de juicio. Además, sobre los hombros hay también 6 nombres en cada hombro, 2 piedras de ónice. Entonces, delante de Dios estamos dentro del Mesías. Cuando Él muere, nosotros morimos. Él muere por nuestros pecados y nosotros morimos de nuestros pecados en Él. Ese es Pesaj. El Cordero es sacrificado y nosotros somos liberados de la muerte a través de ese sacrificio. Por su sangre tenemos libertad de la muerte. Hag HaMatzot es cuando su cuerpo es llevado a la tumba. Matzot es pan sin levadura. La levadura representa el pecado. El judío tiene que limpiar bien su casa. No puede haber una pizca de levadura o pan en la casa. Hay que limpiar todo, todo, especialmente el tostador. Hay mucho ahí. Tú le das la vuelta al tostador, sale, brrr, sale otra vez, y los otra vez, brrr, igual, y otra vez, brrr, hay que abrirlo, sacar todo, todas las migajas de pan. Eso es símbolo del pecado en nuestras vidas. Nosotros comemos panes sin levadura para representar un ser humano sin pecado. El pan que comemos en Pesaj es un pan que no se ha leudado. Y en primer lugar habla del Mesías, que él murió, no tenía pecados. Y nosotros comemos el aficomán, que es el que se esconde. No sé si sabéis la tradición de Pesaj. Aficomán. Que el que se esconde, el trocito de pan que se esconde. Y ese hay que comerlo. Nadie puede salir sin comer eso. Cuando comemos el pan de aficomán, nos acordamos del Maestro que dijo: haced esto en memoria de mí. Y él dice que este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Nosotros partimos el pan como recuerdo de su cuerpo que fue quebrado. Y ese pan no tiene levadura, igual que su cuerpo no tenía pecado. Pero al comer eso, eso se hace uno de nosotros. De manera que el efecto de la muerte y la sepultura de Yeshua es que podamos ser liberados totalmente del Yetzer Hará, del pecado. El que ha muerto ha dejado de pecar. Y ahí está la Tevilá. Nosotros entramos en las aguas para proclamar que estamos muertos. Cuando salimos de las aguas hay una nueva vida, el nuevo nacimiento, que es simbolizado por el Omer Reshit. El primer hombre murió y el Eterno creó un ser humano nuevo. Por eso Rabí Shaul dice: el segundo hombre, en 1 Corintios 15. El primer hombre, Adán, es de la tierra. Sabéis que el Eterno sacó polvo y sopló en su nariz y fue el hombre un ser viviente. Viene de la tierra. El segundo hombre es del cielo, está escrito. ¿Cuál es ese segundo hombre? Es el hombre de la resurrección. No el hombre de la resucitación, porque varios fueron resucitados, como Lázaro y otros, que el niño, por ejemplo, que el profeta Eliyahu resucitó, pero murieron después otra vez. La resurrección es diferente, porque después de resucitar en ese nivel, no puede ya más morir. Es el único ser humano que ha pisado la tierra, que ha muerto y ha vuelto a la vida y no puede morir. Es otro tipo de ser humano, un inmortal. Recibió la inmortalidad de Hashem, que es el único que tiene inmortalidad en sí mismo. Y todo aquel que ha recibido la vida de la resurrección, que se ha identificado con la muerte del Mesías, se ha arrepentido de sus pecados, recibe el poder de la resurrección, nace de nuevo. Hay una transformación interna. Dios hace algo por dentro. Me hace tener una vida indestructible. Me da una vida indestructible. Y dice, está escrito, como es el terrenal, así son también los terrenales, y como es el celestial, así son también los celestiales. Y como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Así está escrito en 1 Corintios 15, 47, por ahí. Con otras palabras, ya en este momento somos celestiales si hemos nacido de nuevo. Porque está escrito, el segundo hombre es celestial. Y como es el celestial, así son también ellos, igual. Nosotros somos ahora en el Espíritu como Mashiach resucitado en el mundo invisible. Si has nacido de nuevo, si has nacido del Espíritu. Pero ese ser espiritual necesita un cuerpo que corresponda a esa nueva vida también. Ahora mismo está viviendo en un cuerpo mortal. Pero ese espíritu inmortal que tienes, esa vida nueva, ese ser humano nuevo, ese Ketriel nuevo, tiene mucha fuerza y puede dominar totalmente el viejo hombre. Eso está escrito en Romanos capítulo 8, 6, 7, 8, todas estas cosas. Y 1 Corintios 15, por ahí. Todo eso está en las cartas de Rabí Shaul. Son cosas fantásticas. Son realidades espirituales. Y como está escrito, si el Espíritu que resucitó a Yeshua de los muertos vive en vosotros, el que resucitó a Mashiach de entre los muertos vivificará también vuestros espíritus, vuestros cuerpos mortales por medio del Espíritu que habita en vosotros. Ojo que no dice vivificará vuestros cuerpos muertos. No está hablando de la resurrección, está en Romanos 8 eso. Vivificará vuestros cuerpos mortales. Es decir, mi cuerpo mortal recibe vida a través del Espíritu que transmite la realidad de ese ser nuevo que fue creado dentro de mí. Si uno está en el Mesías, nueva criatura es. Nueva creación. ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando de forma... ¿Tú lo has experimentado? Levanta tu mano, a ver. No todos, pero muchos entienden esto. El que ha nacido del Espíritu sabe de estas cosas. Hay un antes y un después. Tú sabes por dentro que eres hijo de Dios. Hay un testimonio que dice, yo soy. No hace falta que nadie te enseñe. Tú sabes por dentro. Yo soy hija, soy hijo de Dios. Y si no tienes este testimonio, necesitas nacer de nuevo. Nacer del Espíritu. El nuevo nacimiento está simbolizado por Omer Reshit, cuando se mece delante de Hashem esa cosecha de cebada en la fiesta de Hag HaMatzot. Shavuot es la investidura del Espíritu. Cuando nosotros recibimos una ropa celestial sacerdotal en nuestro nuevo hombre que nació a través de la resurrección de Yeshua, porque está escrito, habéis nacido de nuevo por medio de la resurrección de Yeshua HaMashiach. El nuevo nacimiento es el resultado de su resurrección. Ese nuevo ser humano necesita una ropa para poder servir, ministrar como sacerdote, porque ahí en ese nivel somos todos sacerdotes. Y ahí en ese nivel no hay hombres ni mujeres. Es un ser humano que no es como el cuerpo, no es masculino ni femenino, es otro nivel, es como los ángeles, pero es un ser humano. Como sacerdotes espirituales necesitamos equipamiento, y una de las cosas que leemos en la Torá es cuando los sacerdotes son vestidos y ungidos para servir en el templo. Eso pasó en el día de Shavuot, cuando el Espíritu vino sobre los que estaban esperando la promesa del Padre en Jerusalén. Y Yeshua dijo en Lucas 24, seréis investidos de poder de lo alto dentro de pocos días. Está hablando de una investidura de poder, investidura de ropa sacerdotal para poder servir en el templo celestial. Yom Teruah o Rosh Hashanah Es el despertar de los que duermen. Es la resurrección. Si nosotros hemos muerto esperando la venida del reino, nosotros seremos resucitados primero. Nuestros cuerpos serán resucitados. Nuestras almas volverán a los cuerpos. Y los cuerpos serán resucitados. Y los que sigan vivos en ese momento serán transformados, juntamente con los que han resucitado. Primero los que murieron en el Mesías resucitarán, y juntamente con los que vivan creyendo en el Mesías serán transformados en inmortales también físicamente. No solamente la vida interna es inmortal, sino ahora el cuerpo va a ser transformado en inmortal. Ese es Yom Teruah. La resurrección y la transformación. Y según tengo entendido, es el momento de ser arrebatados al aire y encontrar al Rey que viene desde el cielo para bajar a Jerusalén. Ahí en el aire estaremos un tiempo. No sé cuánto, yo pienso que son 10 días. Puede ser más tiempo. Y ese es el juicio. No el juicio final. Es el tribunal del Mesías. Cuando Él va a pedir que cada uno se presente ante Él. Y cada uno tenemos que dar cuenta de nuestras vidas. Y según la fidelidad, tendremos diferentes puestos de responsabilidad en el mundo venidero. Porque Él viene a establecer el reino de Hashem en la tierra. Hay una enseñanza cristiana sobre el rapto, que los cristianos van a ir más allá del sol y ir al cielo y cosas de esas. Eso no es correcto. La Biblia no enseña que vamos a ir al cielo. La Biblia enseña que el cielo va a bajar a la tierra y que el Mesías volverá a la tierra. Él se sentará sobre el trono de David para gobernar sobre las 12 tribus de Israel y sobre el resto de las naciones. Los que son de Mashiach, los que son de la segunda raza humana, el segundo hombre, van a ser parte del gobierno de Mashiach en la tierra. Es otro nivel, somos hijos de Dios. No somos mortales ya. Gobernaremos sobre los mortales que sobrevivan las últimas guerras en el mundo. Seremos como Mashiach. Pero primero tenemos que recibir recompensa según nuestra fidelidad. Busca fidelidad. Busca ser fiel. Me voy a poner de pie porque hay un poco de sueño, no sé dónde, pero bueno. Busca responsabilidad y fidelidad a lo que tú crees que Dios quiere que hagas. Es que yo no sé lo que quiere de mí. Lo sabes. Mira a tu alrededor. No vayas más allá del mar. No te vayas al abismo. No subas a las montañas. Donde tú estás, está tu misión. No huyas de tu responsabilidad. Vida diaria. Cuida a las personas que están a tu alrededor. El amor nunca deja de ser. Es una de las cosas más importantes que puedes llevarte al mundo venidero. Todo el amor que inviertes es eterno. Mira a tu alrededor. Como dijo el Eterno a Moshe Rabenu, ¿qué tienes en tu mano? Bueno, es un palo. Échalo. Se convierte en una serpiente. Cógelo en la cola. Se convierte en palo. Ajá. Puedo hacer milagros. Con lo más natural que tengo. Utiliza lo que está en tu mano para servir al Eterno. Primero lo sueltas y luego lo recibes de vuelta para servir al Eterno con lo que tienes. Hay muchas cosas en tu alrededor, a tu alrededor, que son parte del plan para tu vida. No tienes que viajar muy lejos. Pregúntale qué quieres que yo haga. Muéstrame. Pone en mi corazón lo que tengo que hacer. La voz de Dios está en el corazón. Se puede hablar de un semáforo, luz roja, luz amarilla, luz verde. Sé sensible a esa vocecita que hay en tu espíritu. Sé llevado por la luz verde. Tú piensas en algo, ¿debo hacer esto? ¿No debo hacerlo? Y sientes algo en tu interior, luz amarilla, bu, 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 cuidado, cuidado. Entonces no entres ahí. Y estás pensando en algo, voy a hacer esto, lo otro, y luz roja. ¡No! ¡No lo hagas! ¿Lo sientes o no lo sientes? ¿Cuántos saben de lo que estoy diciendo? ¿Cuántos entienden esto? Hay una voz aquí dentro. Hay veces que fallamos, pensamos que es verde, pero resulta que teníamos unas gafas que transformó el rojo en verde. Y esas gafas son llamadas el deseo malo. Me quiero casar con esa chica. Y Hashem dice, no te cases con ella. Pero. Y de repente ves verde, cuando es rojo. O ese chico. Sigue la voz de tu corazón. Y si tú eres fiel a esa vocecita, Hashem te va a dar una gran recompensa. El que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Hay cosas lógicas, como dar el diezmo, como levantarse por la mañana, como tomar tiempo leyendo la parte de la Biblia todos los días, como comer, cuidar el cuerpo, hacer deporte, como cuidar a la familia, como trabajar para conseguir manutención para poder vivir. Cosas lógicas que no hace falta demasiada revelación divina para entender que hay que hacerlas. Pero Hashem requiere que todo lo que hagamos sea lo que creemos que Él quiere que hagamos. No podemos dividir nuestras vidas. Esto es para Hashem y esto es para mí. O esto lo hago por el Eterno y esto lo hago por mis hijos. ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes tus hijos como el segundo Dios? Si no puedes hacer eso por tus hijos en nombre del Eterno, sabiendo que Él quiere que lo hagas, ¡no lo hagas! Todo lo que hagáis de obra o hecho, hacerlo todo en el nombre de Yeshua Mashiach. Entonces, si tú crees que Dios quiere que hagas algo, hazlo. Es que no estoy seguro. Bueno, pero mejor hacerlo si crees que Dios quiere que lo hagas, que no hacerlo, ¿verdad? Y si no estás seguro, puedes entrar en ayuno, un día, dos días, tres días, y luego preguntar a tu corazón, ¿qué estoy sintiendo? Y tienes que estar dispuesto a una cosa u otra, dependiendo. O sea, si tú ya quieres una cosa tanto, Hashem te lo va a dar. ¿Quieres ir con ellos? Bilam, Balaam, vete con ellos. Y luego viene un ángel y le quiere matar. Si tú quieres mucho una cosa, Dios te va a decir, ve, vete ahí. ¿Quiero un elefante, un elefante? Dame un elefante. Pues toma tu elefante, ya verás qué es tener un elefante. Entonces hay que tener un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios, no tu propio deseo. Yo tengo que decir no a mi propia emoción. Entonces, si digo no a mí mismo, Hashem va a poner en mi corazón su voluntad. Por dentro voy a desear lo que es agradable para Él. Entonces, si creo que eso es lo que Él quiere, después de 3 días de ayuno, uno está un poquito así, flojo en su propio deseo, ya es más sensible a la vocecita de Dios para saber lo que Él quiere de mi vida. Si no aguantas 3 días, toma un día. Si haces 3 días bebiendo, puedes beber algo de zumos, de jugos. Si no, puedes beber solo agua. Si haces ayuno total, 3 días sin agua, debes estar bien sano. Y tienes que cuidar mucho de no sudar demasiado, porque 3 días sin líquido es, puede ser, después de 3 días te puedes morir. O sea que el cuerpo puede perder tanto líquido que no recomiendo que hagas 3 días sin líquido. Solamente casos muy, muy especiales. Bebe agua durante los 3 días. Si tu cuerpo es flojo, bebe un poquito de zumo, té con miel, líquido. Y tu espíritu va a ser sensible a la voz de Dios. Y haz lo que Dios pone en tu corazón. Y conforme tu fidelidad, tú vas a ser recompensado en el día del juicio delante de Mashiach. Conforme a tu fidelidad. Tenemos tiempo, Baruch Hashem, para hablar de la segunda venida del Mesías. Porque viene pronto. Tendremos que estar ahí en el aire muy pronto y dar cuenta de nuestras vidas. ¿Qué quieres oír, siervo bueno y fiel? Sobre poco has sido fiel, Kenner. Sobre mucho te pondré, Edison. Sobre poco fuiste fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero oír esas palabras, tú también. Esa es mi pasión, yo pienso en eso todos los días. Durante años he pensado en el día cuando yo me presente delante de Mashiach a dar cuenta de toda mi vida, todo lo va a sacar a la luz. Las cosas que se ven, las cosas que no se ven, y esas son más que las que se ven. Todos los pensamientos, todas las motivaciones de mi corazón van a estar abiertas delante de todo el mundo, me van a ver. Y me va a poner, esto lo hiciste bien, esto no lo hiciste bien. Ahí te pedí una cosa, no me lo hiciste. Ahí fuiste muy bien, acertadísimo. Todo va a pasar. Lo bueno es que si he pedido perdón por mis pecados, los pecados están perdonados. ¿Cuántos lo creen? Tú tienes que creer en eso. Confiar. Mis pecados me son perdonados, pero eso no me libera de la responsabilidad de la fidelidad. Si estoy ante el juicio de Mashiach, ya soy salvo. Ya fui resucitado o transformado. Los dos, los resucitados y los transformados, estamos ahí delante de Mashiach. Con nuestros cuerpos nuevos, inmortales. Ya somos salvos. Hasta ese momento no somos salvos. Yo no soy salvo ahora. No es correcto decir yo fui salvo. No fuiste salvo. Quizás fuiste salvo de un accidente, de una enfermedad, pero salvos, todavía no. Hasta que no seamos resucitados de los muertos o transformados. Ahí estaremos los salvos delante de Mashiach. Entonces Él va a revisar nuestra vida y conforme a la fidelidad tendremos 10 ciudades, 5 ciudades, otras áreas de responsabilidad. Alguno a barrer calles de oro. Dedicaste todo tu tiempo libre delante de la computadora haciendo tonterías, a barrer calles. Toda la eternidad limpiando las calles de oro. Bueno, tú eliges lo que quieres. ¿Cuánta responsabilidad vas a querer? Depende de tu fidelidad ahora. Y si no has sido fiel hasta ahora, no te lamentes, porque dice la parábola que el que empezó a trabajar en la hora undécima, que le faltaba una hora para el final del día, para la recompensa, tuvo la misma recompensa que los que habían trabajado todo el día. O sea, el final es lo que cuenta. Tienes posibilidad de corregir tu vida ahora, si no has vivido bien hasta ahora. No te lamentes, hazlo bien desde este momento en adelante. Y el Eterno va a darte una buena recompensa. Estoy despertando al niño. Sobre poco fui fiel. ¿O era el momento de comer? Ay, fue el momento de comer, Baruch Hashem. Yom HaKippurim, 10 días después de Yom Teruah. Yo creo que el juicio va a durar 10 días. Y en Yom HaKippurim es el final del juicio. Y ahí tendremos la recompensa. Y allá hay 5 días ahí que no sé si son meses o años, no sé bien. Pero un tiempo entre Yom HaKippurim, del final del juicio, hasta la fiesta de Sukkot. La fiesta de Sukkot son las bodas del Cordero, celebración durante 1000 años con Mashiach. La boda entre él y su novia, su esposa. Y según tengo entendido, habrá diferentes niveles. Estará la esposa, estarán las amigas de la esposa, estarán los amigos del esposo, estarán los invitados a las bodas, diferentes niveles, conforme a la fidelidad. Se habla de 100, 60, 30. Diferentes niveles de resurrección, diferentes niveles de autoridad, diferentes niveles de recompensa. Entonces, no estoy seguro que todos los inmortales van a ser la novia. No creo. La novia es la que es fiel al Cordero y le sigue por donde vaya. Así está escrito. Así son los 144.000 en la Revelación, que creo que es la novia. Y no creo que sea un número de 144.000 exactos. Creo que es algo simbólico. Mi punto de vista. Y puedo estar equivocado, ¿eh? Shemini Atzeret, que son los nuevos cielos y la nueva tierra. Y eso va a ser glorioso. Ahora voy a beber un poco de... ¿Cómo es? Guarapo, guarapo. No tiene alcohol, oye. Tiene jengibre. Baruch ata Adonai Eloheinu melech olam she'hakol nehiya bidvaro. Cuando oyes una bendición, debes decir amén. Entonces tú eres partícipe de esta bendición. Y el Eterno es exaltado por todas las bocas. Necesito un poco de guarapo. ¿Tienes un vaso ahí? Yo tengo un vaso para ti. Bebe guarapo y sé guapo. Jengibre, limón, miel de abeja y té negro. El jengibre es buenísimo. Te mantiene sano. Algunos piensan, ah, eso es lo que le está dando el poder de predicar y hacer todo eso. No, no, no. Ok. ¿Cuántos saben de los tres testigos para la venida del Mesías? ¿Qué han escuchado en internet? Como tres testigos. Ok, la mayoría no ha oído hablar de eso. Voy a hacerlo rápido y luego pasaré a otras cosas bien fuertes. Necesitamos, ahora tenemos una hora, hasta las 6 más o menos. Necesitamos como 5 horas y vamos a poder resumir las 5 horas en una hora. Necesitamos ahora una capacidad sobrenatural. Y los cuerpos tienen que estar sujetos y no molestar. El primer testigo dice: el sol se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre antes que venga el día del Señor grande y terrible. Joel 2:32, ¿verdad? 2:32, creo que es. Toda profecía tiene que ser entendida desde Israel. De manera que si se habla de un eclipse solar seguido por un eclipse lunar, tiene que ser visto desde Israel. El primer eclipse solar visto en Israel, que se puede decir que el sol se oscurecerá, seguido por un eclipse lunar, de manera que se vea la luna como sangre roja. El eclipse solar ocurrirá el 2 de agosto del año 2027. 2 del 8 de agosto, para hablar en cristiano, del año 2027. Es el primer eclipse solar que el sol se oscurece en Jerusalén, prácticamente. Seguido por un eclipse lunar. El lunar ocurrirá el 31 de diciembre. ¿Te suena esa fecha? Del 2028. Hablando en cristiano. Todo eso en cristiano. Es el 14 de Tevet del año 5789. Si hablas en hebreo. Ahora, después de esas cosas, podrá venir el día del Señor, según el primer testigo. El sol se oscurecerá, la luna se convertirá en tinieblas. Perdón, el sol se... ¡Ay! La luna se convertirá en sangre. ¿31 es? Joel 2:31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Eterno, grande y terrible. Joel 2:31. Es decir, el día del Señor, que creemos que tiene que ver con la venida de Mashiach, no podrá venir hasta el año 2029. Según el primer testigo, oye, no según yo. Puede ser un falso testigo, pero eso es lo que dice. Segundo testigo dice lo siguiente: que un día es como 1000 años. Y que el mundo existirá durante 6 días y después viene el séptimo día, que es el Shabbat, 6000 años desde Adán, y el séptimo milenio es el reino mesiánico. Entre la primera venida, después de 4 días, como vimos ahí los 4 días de Pesaj, el Cordero estaba destinado antes de la fundación del mundo y vino 4 días más tarde y murió. Quedan 2 días para el día sexto. Los 2 últimos días son 2000 años. Es decir, si tú añades 2000 años al tiempo de su primera venida, tenemos la voz del segundo testigo. ¿Cuándo vino por primera vez? En el año 27. Ese año fue un año sabático. Un año Shemitah, cuando la gente no trabajaba los campos, por eso podían venir de todas partes a escuchar las enseñanzas del maestro. venían miles de personas a escucharle y ser sanados y liberados de demonios. ¿Por qué podían venir tanto? ¿No tenían trabajo? No, no tenían trabajo. Era un año sabático. Muy inteligente venir a predicar el año sabático, ¿verdad? El año 27 fue el año sabático. Entonces él siguió predicando hasta el año 31, 40 años antes de la destrucción del templo, según mis cálculos, que pueden estar equivocados. Ahora, esos 3 años y medio, si añades 2000 años, llegas al año 2027 al 2031. Ese es el segundo testigo. 2 días después de su primera venida vendrá la segunda. Como está escrito en Oseas capítulo 6, versículo 2, nos dará vida después de 2 días. Oseas 6, 2. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de él. Habla de la resurrección para el tercer día, el tercer milenio desde la primera venida. ¿Estás conmigo? ¿Qué dice el tercer testigo? Dice, es un poco complicado. Respira hondo, es mejor. Toma un poco de, ¿cómo es? ¿Guarapo? Guarapo. Voy a invitar a mi esposa al guarapo. No le gusta el jengibre a mi esposa. Entonces yo bebo el doble. Soy guarapeño. No, guarapero no. Yo estudié la cultura de los valledupareños. ¿Cómo? ¿Vallenatos? Es que no llegué más que a la primera clase. Ese nivel no lo conozco. Está bien. Tercer testigo que dice. Dice que el Mesías tiene que venir en un año de jubileo. Todas las leyes del jubileo indican que tiene que ver con la venida del Mesías, del establecimiento del reino de Dios en la tierra. Cuando empezó a predicar la primera vez fue un año sabático. Como está escrito en Isaías 61, los primeros versículos, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y predicar, el año agradable del Señor, año Shemitah. La primera vez Shemitah, la segunda vez Shemitah en 7 veces Shemitah, que es jubileo. Jubileo es una Shemitah multiplicada. La segunda venida va a ser la grande. Como dicen en Guatemala, la gran. La gran. Aquí no dicen eso, ¿no? No. Año de jubileo, ¿cuándo va a ser? ¿Cómo se puede contar los años de jubileo? Ahora, si vamos a los escritos de un rabino llamado Rambam Maimónides, con M final, porque hay uno que se llama Ramban, con N final, que es Nachmanides. Son 2 rabinos diferentes. Bien importante la M y la N final. Rambam, él escribió hace 700 años. Él vivió en España y también en Egipto. Fue un genio. Dice, cuando se reúnen los judíos por tercera vez y vuelven a la tierra, van a empezar a contar los años Shemitah y Yovel de la misma manera como hicieron con Ezra en la segunda vuelta. ¿Qué es eso? ¿Sabéis que dice la Torah? Cuando entréis en la tierra tenéis que contar los años, es decir, Los años Shemitah son solamente para la tierra de Israel. Los años sabáticos. Cuando Josué conquistó la tierra con sus tropas, con todas las tribus, estuvieron conquistando durante, creo que fueron 13 años. Y el año 14 empezaron a contar los años para saber cuándo hay que tener un año sabático. No, fueron 14 años. Josué empezó a contar los años de jubileo 14 años después de haber pasado el Jordán. Ok. Entonces, pudieron celebrar el año sabático y después el 50º año podían celebrar el año de jubileo. Pero ellos fallaban mucho en eso. Dejaron de celebrar y cumplir las normas del año Shemitah, y durante 70 años de Shemitah y de Yovel no cumplieron los mandamientos. Por eso el Eterno dijo: ok, no habéis dejado la tierra descansar durante 70 años, ahora tenéis que salir de la tierra 70 años a Babilonia. Y ya no podían contar. La tierra estaba 70 años sin cultivar, todo creció espontáneamente. Muy poquitos judíos se quedaron, pero no fue importante. Cuando volvieron de Babilonia con Esdras empezó a contar otra vez los años. Primer año, segundo año, tercer año. Y el séptimo año dice: ahora no vamos a trabajar la tierra. Pero no estaban las 12 tribus. Por lo tanto, no podían cumplir los mandamientos del Yovel, del jubileo. Pero sí podían contar el año de jubileo. Entonces, eso fue lo que hicieron en tiempos de Esra. Esa fue la segunda vuelta. La primera fue Egipto. La segunda fue de Babilonia. Y la tercera es de Roma. De la diáspora por causa de la invasión romana en el año 70 y el año 135, cuando el templo y la ciudad de Jerusalén fueron destruidos. La diáspora de Roma es la grande, de muchos años. Y el rabino dijo: cuando vuelvan los judíos otra vez en el futuro, van a empezar a contar otra vez como hicieron en tiempos de Esdras. Y fue exactamente lo que pasó en el año 1881 en Rosh Hashanah, que es septiembre-octubre, hasta Rosh Hashanah de 1882. Ese año fue la primera aliá organizada en tiempos modernos. Los primeros judíos venían a Israel para establecerse en la tierra prometida. Vinieron de Rusia. El año siguiente empezaron a contar, primer año, segundo año, tercer, y el séptimo año proclamaron como año sabático. No podemos trabajar la tierra de Israel. Y fue muy duro para ellos porque la tierra era infértil. Daba muy poco de comida. Y sufrían mucho esos pioneros judíos que venían en ese tiempo. Fueron realmente pioneros. Si cuentas 49 años desde el 1882, el siguiente año es año de jubileo, 1931 a 32. ¿Vino el Mesías en ese año? No, no vino. Añade 49 años, porque ayer aprendimos que entre cada año de jubileo hay 49 entre los años de jubileo. Llegas al año 1980-81. O sea, Rosh Hashanah 1980 a Rosh Hashanah 1981. ¿Alguien aquí nació en ese tiempo? 82, 80 y 81. 80. Wow, entre vosotros está el año de jubileo. ¿Vino el Mesías? No vino. Vinisteis vosotros, bienvenidos al mundo. Pero no vino el Mesías. ¿Cuándo será el próximo año de jubileo?
2029 a 2030.
Es el tercer testigo. ¿Dicen lo mismo los tres? El primero dice, a partir del 2029, después del eclipse solar y lunar en Israel, puede venir el día del Señor. El segundo testigo dice, entre los años 2027 a 2031 puede venir el Mesías. El tercer testigo dice, en el próximo año de jubileo vendrá el reino. ¿Dicen lo mismo? ¿La misma fecha? 2029, dice el tercer testigo también. Pueden ser testigos falsos. Además está escrito, nadie sabrá el día ni la hora. Además está escrito, en un día, en un momento que no esperáis vendrá el Hijo del Hombre. Además está escrito, nadie sabe cuándo va a ser, ni los ángeles ni el Hijo, solamente el Padre. Entonces, el Eterno puede cambiar estas cosas, dependiendo de la situación de las personas que vivan en el mundo. Podemos apresurar su venida, como dice Pedro, hacer que venga antes. Si nosotros nos arrepentimos y vivimos piadosamente, su venida será más rápido. Y si no, él vendrá en un día fijo que Hashem fijó. Eso enseñan los rabinos. Entonces no hay que estar tan seguro. Pero tengo la tendencia de creer que los tres testigos no están tan mal. Si es así que él va a venir en el próximo año de jubileo, ¿cuánto tiempo nos queda? 13 años y medio. Nosotros estamos en las dos últimas semanas de años antes del próximo año de jubileo. Estamos en el año después del año Shemitah. El año pasado fue Shemitah. Sabático. ¿Cuántos se acuerdan de los sueños del rey Faraón en Egipto? ¿Qué soñó? Sobre vacas y sobre granos, ¿no? Espigas. 7 años de abundancia y 7 años de sequía. 14 años. Y en la parashá que se llama Miketz, que significa al final. Además, los sueños del faraón son repetidos 2 veces. Y cuando la Torá repite, es porque tiene algo que decirnos muy importante. No es solamente algo del pasado, es algo también para el futuro. Lo que sucedió, sucederá. Además, los 2 siervos del faraón que estaban en la cárcel con Yosef, el panadero y el copero, tuvieron sueños. ¿Qué soñaron? ¿Sí? ¿Estás llamándome? ¿Querías decir algo? Cuéntame. Muy bien. Tres racimos de uvas, ¿verdad? Y estaban exprimiendo las uvas en la copa del faraón. Muy bien. Excelente. Tú te acuerdas bien de los sueños. Esos sueños son mesiánicos. Hablan del Mesías. Uno es colgado en un madero y el otro es resucitado a su puesto al lado del faraón. La muerte, la resurrección. Tercer día. 4 veces se menciona la palabra copa en ese texto. 4 copas de Pesaj. Tienes pan, tienes vino. Todo es Mesías. Pero Yosef está diciendo a uno de ellos, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Te suena? Y entonces, por esas palabras, 2 años de cárcel. Intentaba con un enchufe, corrupción. Dice, no he hecho nada malo, me han vendido. Y estaba hablando mal de sus hermanos. La Shonhara, 2 años de cárcel. Para un hombre de ese nivel espiritual. 2 años de cárcel. Por haber hablado mal de mis hermanos. Sin mencionarlos ni siquiera, pero echaba la culpa a mis hermanos delante del siervo del rey. Y Hashem dice, por esas palabras te quedas 2 años más. ¿Se olvidó el copero? Y cuando el faraón tiene sus sueños, me acuerdo de mis pecados porque hubo un hombre hace 2 años que interpretó mi sueño y el sueño del panadero y se cumplieron exactamente los sueños como él había interpretado. Y ahora usted, faraón, tiene sueños, vamos a llamar a este hombre, un hebreo. Y está escrito en la Torah, Miketz Shnataim. Al final de 2 años, el faraón tiene estos sueños. 2 años, 2000 años. Mesías muere, resucita, los sueños. Pasan 2000 años. Final de los tiempos. Miketz, la parasha Miketz. Ketz significa final en hebreo. En ese texto, en ese contexto, aparece la palabra Ketz varias veces. Vayikatz paró y el faraón se despertó. Usa la misma raíz, final, final, final. Está diciendo algo el Eterno con la Torah. Diciendo que estos sueños son para el final de los tiempos. Final de los 2000 años, después de la muerte y resurrección del Mesías. 14 años, 14 años. Nosotros estamos ahora en los últimos 14 años antes del próximo año de jubileo. No sé si el Mesías va a venir, pero por lo menos es un año importante, el año jubileo que viene. Seguro, amados. Yo creo que estamos en la primera semana de abundancia de los sueños del faraón, el primer año. Después de esta semana, después del próximo año sabático, tendremos la tribulación de 7 años. Según tengo entendido. Que no vendan ideas de que los que son hijos de Dios no pasarán la tribulación y cosas de esas. Eso es un engaño. Esa doctrina hace que la gente se duerma. Yo ya soy salvo. Voy a ir al cielo cuando venga el Mesías. Y de repente, ¿qué pasó? La gran tribulación. Estoy en medio de la gran tribulación. Es que me dijeron que no iba a pasar por aquí. ¿Y cómo te preparaste? Estaba durmiendo. Despiértate tú que duermes. Prepárate para las cosas que van a venir. Invierte en los cielos ahora para que tengas lo que necesites cuando lo necesites. Voy a repetir esa verdad, es muy importante. Invierte en el banco celestial ahora. ¿Cómo? Haciendo la voluntad de Dios. Invierte en el banco celestial ahora. Para que puedas tener lo suficiente cuando lo necesites. Porque en ese banco no hay polilla, ni orín, ni corrupción, ni intereses que el banco quita de mi dinero. Al revés. En el banco celestial tienes una cuenta. Y esa cuenta no es para el milenio, es para los momentos cuando yo necesito ayuda del cielo. si tú te ocupas más de las cosas invisibles, Hashem sacará de esa cuenta y transformará, si es necesario, piedras en pan, si hace falta. Va a traer cuervos con pan para que puedas comer cuando no podrás comprar y vender. Porque no vas a querer tener la marca de la bestia en tu mano o en la frente. Y Hashem te va a ayudar. Pero tenemos que prepararnos ahora para esa vida sobrenatural. Invertir en lo invisible. Para que tengamos una cuenta en los momentos cuando realmente dependamos de la gracia y los milagros de Hashem. Algunos de nosotros tendremos que dar nuestras vidas por nuestra fe. ¿Estás dispuesto a ser mártir? ¿A morir por tu fe en Mashiach? El que muere por causa de Mashiach tendrá una mayor resurrección, una mayor recompensa. Es lo más grande en el mundo venidero. El que da su vida por causa de Yeshua. ¿Estás dispuesto? Algunos tienen mucho temor del sufrimiento físico. Y ahí tenemos que entrenar nuestro cuerpo. Ay, amados, somos tan esclavos de nuestros cuerpos. Tenemos un poquito de hambre. ¡Oh, tengo hambre, tengo que comer! Entrénate a decir no a tu cuerpo. Tú no mandas ahora, yo mando sobre ti. El nuevo hombre en mí es más fuerte. Tú, sométete. Sé mi siervo, no mi señor. Te levantas por la noche y vas al refrigerador y sacas y tienes que comer. ¿Por qué? Eres esclavo de tu trozo de carne, alimentando el Yetzer Hará. Domina tu cuerpo y no seas dominado por el cuerpo. ¿Cómo? A través del Espíritu. A través de estar lleno del Espíritu. Sufrimiento físico. Por causa del nombre de Yeshua. Muchos tienen mucho miedo del sufrimiento corporal porque no han aprendido a dominar las emociones del cuerpo. Eso es posible por el Espíritu. Hay gente que lo hace de forma del lado opuesto, de la impureza. Son capaces de dominar su cuerpo y caminar sobre carbones de fuego. Y no se queman los pies. A través de fuerzas espirituales que no son puras. ¿Y cuánto más nosotros que tenemos el espíritu Mashiach podremos dominar nuestros cuerpos? No hay que ser esclavo del cuerpo. ¿Qué hacemos por la mañana? Nos levantamos. Obligamos. Y el ayuno es un buen ejercicio para dominar el cuerpo. Os recomiendo ayunar regularmente. El que no tiene problemas de bajón de azúcar, como algunos no pueden ayunar, si no tienes problemas de bajón de azúcar, glicemia, bueno, bien, está bien, lo que digáis está bien. Si tú tienes problemas con eso, el ayuno es muy difícil para ti, no ayunes. Ayuna Yom Kippur y quizás algunos ayunos más, pero puedes quizás pasar vigilia sin dormir en lugar de ayunar. Entonces, Busca la forma de dominar tu cuerpo, de disciplinar tu cuerpo. Necesitas hacer también ejercicio físico. Necesitamos ejercer el cuerpo físicamente para estar bien. Y tenemos que comer bien, no cenar mucho, no cenar muchísimo y acostarte, eso se convierte en grasa. Y nos transformamos en paquetes caminando. Disciplina tu estómago, disciplina tu boca. Di hasta aquí, pero nada más. Tú tienes ganas de comer 100, come 80. Deja esos 20 o los 10. No comas para que sea al final. Eso es dañino para tu cuerpo y eso impide el fluir del espíritu en tu vida. El hermano Belarmino está gozándose conmigo, ¿verdad? Sabemos lo que estamos hablando, estamos no sincronizados, estamos, ¿cómo era? Alineados, alineados. El sufrimiento físico puede ser reducido por una persona que sabe disciplinar su cuerpo. Yo tenía pánico. Bueno, es una palabra feísima, es un dios pagano, no. Yo tenía miedo del sufrimiento físico cuando era niño. Me hice daño, fui muy imprudente. Dañé la mano, quebré la mano, muchas cosas raras. Y tenía, el dolor para mí fue terrible, terrible, terrible. Y tenía tanto miedo del dolor que evitaba todo lo que daba dolor. Pero el Eterno me ha ayudado a dominar los sentimientos de dolor en el cuerpo. Y yo prefiero, cuando voy al médico, al dentista, y dice, ¿quieres anestesia? No, por favor. Hazlo sin de eso. Sé dominar mi cuerpo. Aunque me duela, yo digo, aquí estoy. Mi espíritu es más fuerte y domino los dolores. ¿Cuántos me entienden? Bien, me alegro. Baruch Hashem. Así que la próxima vez no pidas anestesia. Pero te digo una cosa, mejor que cepilles los dientes todos los días y no tendrás que ir al dentista. Disciplina. Y no comas tanto azúcar. El azúcar blanco es la muerte. La Coca-Cola a la basura. ¿Por qué me miráis con esos ojos? Cuida tu cuerpo, hombre. Cuida tu dentadura. No des dulces a tus hijos todo el día, comiendo galletas María, fruta. Pero ¿por qué tienen que comer en todo momento? Tenemos horarios para comer. No comemos fuera de los horarios. Enseña a tus hijos disciplina en la comida. Comemos a tal hora y si no estás aquí, te quedas sin comida. Muy bueno para los hijos. Tenemos 3 o 4, máximo 5 momentos de comida durante el día y no comemos entre las comidas. Enseñamos a nuestro cuerpo a funcionar correctamente. Ay, amados, ¿por qué digo esto? Porque es necesario. Porque si no, pasarás una gran tribulación con mucha gran tribulación. Yo quiero aliviarte el dolor. Enseña tu cuerpo ahora a estar sujeto. Bendito sea el Eterno. ¿Sabes que hubo un hombre llamado Felipe? Él fue enviado a predicar. Vete a la carretera que va desde Jerusalén a Gaza. Está, no hay nadie ahí. Y él se va, él obedece. Y de repente viene un carro. No, un carro, ¿se dice carro? Carruaje, ¿no? ¿Coche? Ok, bueno. Y es uno que, un funcionario de una reina que ha estado en Jerusalén adorando. Y estaba leyendo el libro de Isaías. Y Felipe se acerca al carruaje, al coche o a lo que tú quieras. Y dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? No, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Pues te voy a explicar, y hablo de Yeshua. Y luego de repente pasa por un lugar donde hay agua, dice, aquí puedes hacer tevilá y enterrar tu viejo hombre y resucitar para un hombre nuevo. Y ese hombre, fiel a la reina de Etiopía, siguió gozoso su camino y Felipe desapareció. Y luego fue visto, ¿dónde? Asquelón, ¿no? Muchos kilómetros de ahí. De repente su cuerpo, a otro lugar. Ese sabía dominar su cuerpo. Ese sabía caminar en el Espíritu. Yo creo que vamos a llegar a ese nivel en estos últimos 14 años, que vamos a ver este tipo de cosas otra vez. No tener que pagar a Bianca, qué bueno. Más barato. Yo estoy pidiendo a Hashem poder volar. De verdad, volar. De verdad, volar. Se ha transformado. No tenemos tiempo de viajar. No tendremos tiempo. Tenemos tanto que hacer porque es la gran cosecha. ¿Quiénes son estos y de dónde han venido? Esta multitud que nadie puede contar, de toda tribu, lengua y nación. Una multitud tan grande que no se puede contar de dónde vienen. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Por eso están delante de Dios y le alaban en su tabernáculo, día y noche. La gran cosecha es para la gran tribulación. ¿Quieres ser cosechero? Cosechero. Cosechador. ¿Quieres ser trabajador en la viña de Hashem y recoger? Bueno, mucha gente va a salvarse en este tiempo. Porque vendrán tiempos tan difíciles que la gente va a morir de terror. Por cosas que van a suceder en los aires. Grandes piedras caerán sobre la tierra. Grandes olas inundarán las naciones. Eso está escrito. Las murallas caerán, terremotos. Grandes cosas veremos. Y todo está viniendo y las autoridades, parece que los más altos lo saben, pero no dicen a la gente las cosas. Se está acercando un planeta X a la Tierra que va a causar un montón de problemas aquí. Oí el testimonio de un rabino hace poco. Dice, las autoridades están escondiendo las verdades del pueblo. Hace 50 años la NASA publicó los datos de un planeta X que se está acercando a la Tierra. Está detrás del Sol, por eso no se ve. Hace 30 años dejaron de hablar de esto porque era tan impactante el acercamiento de ese. Es un cometa 5 veces más grande que la Tierra. Y cuando se acerca a nuestro sistema solar, eso causa molestias. Las aguas se van para un lado, hay terremotos, hay. Él dice que los cambios del polo magnético que está ahora. ¿Sabéis que los pájaros se vuelven locos? Entran en las paredes y en las. Porque ellos tienen un imán por dentro para saber dónde está el norte. Pero hay cambios del magnetismo de la Tierra. Y los pájaros no saben dónde está el norte y vuelan mal. Mueren a miles. Busca en internet. Muerte de pájaros. Y verás. Porque ese cometa se está acercando. Y eso hay cambios tremendos en la Tierra por eso. Según este rabino, creo que es rabino, dio el nombre, pero no puso que era rabino. Un hombre muy estudioso judío que daba una conferencia sobre esto. Y hace 30 años escondieron estas verdades porque dijeron, esto no vamos a poder publicar a la gente porque se van a volver locos. Y empiezan a construir búnkeres debajo de la tierra, a mover las oficinas de las costas al interior de los países, los que saben. A construir ataúdes en millones en los Estados Unidos porque saben que va a haber muertes terribles en la tierra. Apocalipsis habla de esto. Y estamos cerca. Y ahora la gente está empezando a ver ese sol. Es un sol, tiene un poco de luz. Es un sol al lado del sol. Y en el hemisferio sur, yo no sé si aquí en Colombia, más al sur, se puede ver. Y la gente ya la empieza a ver. Y la luna está ahí, pero hay como una luna al lado del sol. ¿Qué es esto? Y la gente, lo puedes ver en internet. La gente lo filmea. ¿Filmea? Lo filma con sus cámaras. Y pregunta, ¿qué es esto? Y entonces la NASA tiene que decir algo, ¿no? Y ya empiezan a decir que tenemos un décimo planeta en nuestro sistema solar y cosas de esas, ¿no? Para que la gente no diga, pero ¿cómo no habéis dicho nada hasta ahora? Y eso se va acercando y tiene 7 satélites alrededor, como 7 lunas. No va a tocar la Tierra, pero va a pasar cerca y eso va a influenciar tremendamente sobre los cambios climatológicos de la Tierra. Por eso tenemos áreas con muchísimo calor que no hubo hace 10, 15 años. Y áreas con muchísimo frío que no hubo antes. Hace poco tuvimos un cambio del eje geográfico de la Tierra. Y en Groenlandia, donde están los esquimales, ellos esperan la salida del sol una vez al año porque están al norte del círculo polar y ellos saben que el sol no sube hasta tal día, porque sabéis que en el norte hay 6 meses de día y 6 meses de noche en el polo norte, en el polo sur también. Entonces los esquimales que están muy cerca del polo norte, ellos saben tal día va a subir el sol y el sol subió ahora varios días antes y se quedan, ¿qué ha pasado? El eje de la Tierra se ha movido por el último tsunami que hubo por ahí, por Japón, o no sé, me acuerdo dónde. Y también en Isaías 24 está escrito que la Tierra tambalea, se cae y nunca se levantará. Antes de la venida del Mesías vamos a tener cambios tremendos en la Tierra y en el sistema en que vivimos. Por eso estas cosas de fechas y tal, a lo mejor no sabremos si son ciertas. Os voy a dar unas profecías más, que son profecías judías. Ay, Padre, ayúdanos. Ayúdanos. Ayúdanos a entender esto. ¿Cuántos oyeron hablar de un chico llamado Natán? Hay un vídeo en internet de un chico que tiene 15 años. Él se crió entre los seculares, sus padres no le dieron una educación religiosa, sus ancestros parece que eran bien religiosos, pero sus padres eran totalmente seculares, él se crió como secular. Sin embargo, él celebró Sukkot, el Sukkot pasado, y él estaba muy enfermo, se acostó en la sucá durante el día, y su alma sale de su cuerpo. Él ve el techo de la sucá y sube por el techo, pasa por el espacio, por el aire, y se va más allá de las estrellas y se abre una habitación y ahí está en el lugar de los espíritus, de las almas. Se encuentra con gente que ya conoce que ha muerto. Se encuentra con las almas y dice, yo no veo a nadie, pero yo sé que hay una alma delante de mí y sé todo de esa persona, sé cómo se llama y esa persona sabe todo de mí. Y ahí hay unas luces, unas llamas, y dice, una luz revela todos mis pecados y la otra luz revela todas mis cosas buenas que he hecho en la vida. Y está ante un tribunal celestial, porque como es judío, había 3 rabinos que ya murieron. El rabí Eliasib, el rey Obadiah Yosef y el rey Kaduri, que murieron hace poco. Y están ahí en un tribunal celestial para juzgar a los judíos de la generación de ellos. ante ese tribunal él tiene que dar cuenta. En menos de un segundo él ve toda su vida como una película. 15 años. Y cada cosa que él ha pensado mal, él ha dicho mal, él ha actuado mal, la luz le revela todo. Y había unos seres, dice él, con unos ojos de fuego y una barba terrible. Y dice, y cada vez que esa luz me decía, tú has hecho esto y esto y esto, ellos decían, rasha, 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 maligno, maligno, maligno. Me sentía una vergüenza terrible. Luego hay una luz que le revela todo lo bueno que ha hecho. Y todo el mundo allí dice, tzadik, tzadik, tzadik. Justo, justo, justo. Y le dicen, tú si te quedas aquí 3 horas, no puedes volver. Y estuvo 15 minutos clínicamente muerto. Y le dieron la opción de volver o quedarse. Y él tuvo la osadía de decir, yo quiero volver. Y por eso él cuenta todo lo que ha visto. Resucitó de los muertos. Sus padres pensaban que estaba loco el chico. Él se fue a un rabino. Eso fue en Sukkot pasado. Y él cuenta todo al rabino. Y él le hace tshuva, empieza a cumplir los mandamientos. Cuenta todo. Y el rabino dice, yo tengo dentro de 3 días una conferencia, vente conmigo. Él se presenta a la conferencia y dice, yo iba a hablar del Mesías, pero aquí tengo un chico que ha tenido una experiencia tremenda. Y yo quiero que él cuente lo que ha vivido. Esa entrevista está grabada, la que se ve en internet. Está en español y en inglés traducido. Pero originalmente están hablando en hebreo. Y el hebreo del chico revela que no es un chico religioso. Su forma de hablar revela que no conoce el lenguaje de los sabios. No conoce las escrituras. Entonces, cuando él habla de los secretos de los profetas, es un gran milagro porque él no estudió eso. Si hubiera sido un chico de yeshiva o un chico religioso, podría haber sacado una idea. Pero esto es un hombre que no sabe nada y empieza a hablar de Gog y Magog. La guerra de Gog y Magog ya empezó. ¿Y cómo lo sabe? Porque ahí me lo dijeron. Empezó el 27 de Elul del 5775. Hablando en hebreo, ¿no? ¿Y en cristiano qué es? El 11 de septiembre del 2015. 3 días antes de Rosh Hashanah pasado. Empezó la guerra de Gog y Magog. ¿Pero cómo lo sabes? Porque ahí me lo dijeron. Todo lo que digo es porque lo vi. ¿Lo has visto? Dice el rabino. Sí, vi como una película. El futuro lo vi. ¿Y viste al Mesías? Sí, vi al Mesías. ¿Quién es? Eso no lo sé, pero sé cómo es. ¿Cómo es? Es un hombre que nunca pecó. Y es un hombre que todo el mundo sabe quién es, pero cuando se revele, todo el mundo va a estar sorprendido de que era él. Hashem no le reveló a Natán quién es el Mesías. ¿Tú sabes quién es? Te felicito porque has tenido de revelación. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hashem le plació esconder su secreto a gran parte de su pueblo escogido. Pero un día quitará el velo. Yosef se dará a conocer a sus hermanos. Los primeros 7 años Yosef estaba callado. No podía hablar con su padre. Podía haber enviado unos emisarios a la tierra de Canaán diciendo, papá, estoy vivo en Egipto. Vivo y candente, mira. Soy el segundo después del faraón. ¿Por qué no lo hizo? Porque no era el tiempo de revelar el secreto de Yosef. Yosef fue vendido a los gentiles. Lo recibieron, fue el salvador de los gentiles. Y los hermanos pensaban o inventaron que estaba muerto. Israel dijo, está muerto mi hijo. Pero el hijo no está muerto. Y cuando vienen por primera vez, no se revela a ellos. 8 años después, en el 9º año de los sueños del faraón, se revela en la segunda venida de los hermanos. En la primera venida no se reveló. En la segunda venida sí se reveló. Se reveló en el 9º año de los 14. Por eso yo creo que va a ser pronto. Creo que va a ser lo mismo. Estoy esperando ese día cuando Él se revela a sus hermanos. Se quitará el velo. Él va a hablar en hebreo con ellos, ¿sabes? No se lo reveló a Natán, pero sabe que es un hombre que nunca pecó, que todo el mundo sabe quién es, y cuando sea revelado, todo el mundo se sorprenderá. Y dice el rabino, pero no vemos guerra ahora. No, pero empezó la guerra, pero de repente estallará la guerra de Gog y Magog, y las naciones empezarán a pelearse contra ellas. Y después vendrán a Israel, van a querer conquistar a Jerusalén. Y van a hacer mucha guerra contra Israel. El ejército de Israel resistirá 2 días y será destruido en 2 días. Y el Mesías vendrá y pondrá sus pies en el monte de los olivos. ¡Ajá! Dice el rabino. Vamos a buscar Zacarías 14. Y el rabino lee Zacarías 14 y Natán dice, ¡ah! ¿Dice eso el profeta? Sí. ¡Ah! Es lo mismo que yo vi. Y dice el rabino, ¿quién es Gog? ¿Sabes quién es Gog? Sí, lo sé. ¿Quién? Obama. ¿El presidente Obama? Sí. ¿Cómo lo sabe? Ahí me lo dijeron. Obama es Gog. Gog, el rey que va a dirigir una guerra contra Israel, según Ezequiel 38 y 39. O sea, 2 capítulos de Ezequiel hablan de la guerra de Gog y Magog. Y dice, Obama va a venir a hacer guerra contra Israel, dice Natán. Y va a morir en Israel y va a ser sepultado en la tierra de Israel. Y la gente dice, ¿pero qué? ¿Obama enterrado en Israel? Y el rabino sonríe y dice, vamos a buscar en Ezequiel 39. Y lee, yo te traeré a la tierra de Israel y ahí morirás y ahí serás sepultado. Ah, dice eso el profeta, lo mismo que yo vi. ¿Qué pasó el 27 de Elul del 5775? Entré en los registros de las Naciones Unidas, la fecha que dijo Natán que había empezado la guerra. Entré en los registros de las Naciones Unidas y vi que el pasado 10 de septiembre a las 17:22 horas de la tarde, es decir, ya había entrado en Israel el 27 de Elul, aunque todavía era el 26 de Elul en los Estados Unidos, porque era la tarde y hay 6 horas de diferencia, o 7, desde Nueva York hasta Israel. Por lo tanto, a las 5 de la tarde ya era el día siguiente en Israel, es decir, el 27 de Elul, que correspondía al 10 de septiembre a las 5:20 de la tarde. La resolución de la Asamblea General de la ONU aprobó el izamiento del estandarte palestino. La bandera palestina fue aceptada por las Naciones Unidas. Obama, el presidente Obama, ha anunciado en las Naciones Unidas el 29 de septiembre de 2015 la formación o la creación de una fuerza policial llamada Strong Cities Network, Red de Ciudades Fuertes. Es una fuerza militar policial sometida a las Naciones Unidas, que tendrán la autoridad de entrar en cualquier país del mundo, cualquier ciudad, y poner su orden sin el permiso de las autoridades de ese país. Una fuerza policial militar global bajo las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es el podríamos decir, uno de los peores enemigos de Israel. Hace unas semanas ellos hicieron una resolución diciendo que la explanada del templo, donde están las dos mezquitas, Omar y la cúpula de oro, es territorio árabe, incluyendo la plaza que está delante del muro occidental, donde están orando todos los judíos. Las Naciones Unidas dicen que eso es territorio musulmán, y dieron nombres musulmanes a esos lugares, donde están todos los judíos tocando las piedras. Antes de venir aquí, yo fui a ese muro, toqué las piedras, besé las piedras de antiguas del templo y estaba pidiendo por los hermanos de Valledupar, por vosotros, ahí en Jerusalén, y por otros que estaba para hacer este viaje. Pedí por todos los lugares donde iba a visitar en este viaje. Ese lugar, según las Naciones Unidas, es un lugar musulmán. Menuda guerra que estamos viviendo. ¿Dónde están mis papeles? Aquí. Ahora son las 6. ¿Queréis terminar? ¿Cuánto tiempo tenemos? Ningún minuto. ¿Podemos seguir? Depende de vosotros. Yo tengo como media hora más. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿O es demasiado? Hay que salir de aquí. Sí. Ok. 10 minutos. Ok, 10 minutos. Voy a hablar el doble rápido. Un rabino llamado Gaón de Vilna profetizó en el siglo XVIII que una sinagoga que se estaba construyendo en Jerusalén en su tiempo iba a ser destruida dos veces. Y la tercera vez, o sea, cuando sea reconstruida la segunda vez, entonces empezarán a construir el tercer templo. Esa sinagoga fue destruida poco después de ser construida por los árabes que estaban viviendo en Jerusalén. Al final a la mitad del siglo XIX, o sea, más o menos 100 años más tarde, fue reconstruida la sinagoga, igual que dijo el rabino que iba a pasar. Fue destruida en el año 1948 por los ejércitos jordanos que destruyeron esa sinagoga. Estuvo en ruinas durante muchos años hasta el año marzo del 2010, cuando fue reconstruida otra vez. Y ahora es una sinagoga la más alta de Jerusalén. Como dijo el rabino, el año 2010, después será la construcción del tercer templo, según este rabino. También dijo el rabino Gaón de Vilna, cuando oigáis que los rusos hayan conquistado la ciudad de Crimea, eso está en Ucrania, ¿no? No, digo... Sí, está en Ucrania, la parte sur de Ucrania. Entonces, tenéis que saber que los tiempos del Mesías han empezado. Y cuando oigáis que los rusos hayan llegado a Constantinopla, o sea, Istambul, en Turquía, tenéis que poner vuestra ropa de Shabbat y no quitarla, porque significa que el Mesías vendrá en cualquier momento. Los rusos ya invadieron Crimea en febrero del 2014. La primera parte de la profecía se cumplió y ahora hay relaciones terribles entre Turquía y Rusia. Tensiones. Los turcos derrumbaron un avión ruso. Entonces, según esta profecía, los rusos invadirán también Turquía. Cuando esto suceda, el Mesías vendrá. El antiguo imperio asirio desapareció del mapa. Los profetas hablan de que Asiria va a ser parte del escenario de los últimos tiempos. Si miramos cómo se ha desarrollado ISIS en los últimos años, vemos que es el mismo territorio de los asirios antiguos. ISIS es Asiria moderno. Asiria moderna. Lo que vemos de Isis, Isis se dice aquí, ¿no? Es lo que los profetas dicen a Siria, a Shur, en los últimos tiempos. Va a haber un camino desde Siria hasta Egipto pasando por Israel. Isaías 17. Vemos que hace unos años no existía eso. También hay una profecía de Bilam. La última profecía de Bilam dice que naves de este Kitim, de este Chipre, que vendrán del occidente, van a atacar a los que vivan en el área de Asiria. Hay de la nación que exista en ese tiempo, dice una fuente judía muy antigua. Hay de la nación que exista en el mundo cuando el Eterno haga que grandes naves vengan de los romanos, eso significa todo el mundo occidental, van a venir a luchar en el área de Asiria y en el área de Eber, donde salió Abraham, y ellos tendrán victoria allí, pero ellos también, ellos causarán aflicción a los habitantes de ese lugar, pero su fin será también destrucción, y entonces el reino será dado al Mesías y a Israel. Nosotros vemos ahora que los europeos y otros de los Estados Unidos y otros que están empezando a atacar a ISIS. Se está cumpliendo la profecía de Bilam delante de nuestros oídos, ojos. También en un libro llamado Yalkut Shimoni, que tiene como 500 años, está escrito: Rabbi Yitzhak dijo, el año que el Mesías, el Rey, será revelado, todas las naciones del mundo se provocarán entre sí. El rey de Persia, que es Irán, provocará el rey de Arabia, que es Arabia Saudita. ¿Cuáles son las relaciones entre Irán y Arabia Saudita en estos momentos? Muy tensas. Hubo un asesinato de un diplomático entre ellos y la cosa está fea. El rey del norte y el rey del sur se están calentando para enfrentarse. Dice la profecía esta: el rey de Arabia irá a Edom, al occidente, para tomar consejo, pero el rey de Persia, Irán, a su vez destruirá el mundo entero. Eso está escrito también en Daniel capítulo 11. No lo vamos a leer aquí, lo puedes leer. Habla del rey del norte, que va a destruir a muchas naciones. Por eso está produciendo ahora arma nuclear. Y las naciones del mundo se indignarán y entrarán en pánico, caerán sobre sus rostros y experimentarán dolores como dolores de parto. Israel también se indignará y entrará en pánico y preguntará, ¿hacia dónde vamos? Pero diles, hijos míos, no temáis, llegó el momento de vuestra redención. Y no será como la primera redención, que fue seguida por más esclavitud y dolor. Después de esta última redención, no volveréis a experimentar más dolor ni volveréis a ser subyugados. Todo concuerda con las profecías. Terminaremos leyendo Lucas 21. Versículo 25 en adelante. Lucas 21, 25. Dice lo siguiente: y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Este planeta X es una estrella que se está acercando a nosotros. Y sobre la tierra, angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar, es decir, tsunamis, tremendas olas que van a entrar. El rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo. ¿Por qué lo saben? Porque van a saber que existe este fenómeno en los aires. Y tendrán tanto miedo que van a morir de temor. Porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención. Tú eres parte del reino venidero, no tienes que temer, camina en el Espíritu, aprende a hacer las cosas importantes, deja de hacer las cosas de menos importancia y entrégate a las cosas de muy gran importancia y tendrás ayuda del Eterno para resistir, atravesar y ver a tu Rey en gloria, estar delante de su trono diciendo, heme aquí, he cumplido con lo que yo he creído que tú has querido de mi vida. Y escucharás las palabras, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que el Eterno os bendiga, os guarde y haga resplandecer su rostro sobre vosotros, que alce su rostro sobre vosotros y os dé shalom todos los días de vuestras vidas. Gracias por este tiempo, un privilegio gozarme con vosotros. Me he gozado como no tienes idea. He estado muy cansado, pero me habéis dado nueva energía para tener dominio sobre mi cuerpo. Gracias a todos.
Al Eterno sea la gloria. Gracias a nuestro Padre que nos ha bendecido con este tiempo. Quisiéramos siquiera una semana, ¿verdad? Hay mucha tela que cortar. Pero bueno, esta va a ser la primera de muchas veces que Él va a venir a Valledupar.
Si Él me enseña a volar sin la Bianca.